sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios. Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Otro día fui al supermercado, entrando por supuesto en el horario que las autoridades han fijado para las compras de mi rango etario. Y en actitudes había vigilancia, por preservarme de agentes virales, estaba manteniendo la distancia con tantos positivos potenciales. Cuando en el carrito con mis guantes estaba acomodando los paquetes, una mujer que no había visto antes, de porte seductor y regordete. Se me acercó y me dijo, o yo creí escuchar, afloja ese barbijo que te quiero besar. Se me acercó y me dijo, yo creí escuchar, afloja ese barbijo que te quiero besar. Y su gestualidad no me dejaba lugar como para interpretar mal las intenciones que manifestaba en contra del buen juicio y la moral. Entonces con conciencia ciudadana llamé a los guardias de seguridad para que se la llevaran en cana por atentar contra la sanidad. Los guardias estaban de tapaboca y mientras la llevaban a prisión yo pude oír clarito que está loca, seguía dándole a esta canción. Afloja ese barbijo que te quiero besar, afloja ese barbijo que te quiero besar, afloja ese barbijo que te quiero besar, afloja ese barbijo que te quiero besar.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 16 de enero. Bienvenidos a este multiverso en el que vamos a dar varias vueltas, porque así está el mundo, así está este país, a una velocidad y con unos acontecimientos implacables, exorbitantes. Y hemos comenzado con este compositor, pianista y músico, cantante también, uruguayo, Leo Masliá, con una canción producida, grabada, escrita en mayo del año pasado, en pleno inicio de esta situación que parece interminable. Y acerca de esto, ayer escuché algo que dijo un doctor argentino en la televisión argentina y decía que además de la enfermedad, además del COVID-19, había que hablar de salud, ¿no? Hay que hablar de salud. Y por eso el día de hoy vamos a entrevistar al doctor Miguel Ángel Ochoa Covarrubias. Él es médico aligólogo, él es paliativista con estudios en geriatría, es médico con especialidad en evaluación y tratamiento del dolor, máster en cuidados paliativos y estudios en geriatría. En un momentito que ya lo tenemos aquí, y también es especialista en terapia metabólica del cáncer. Vamos a escuchar también, además de al doctor Miguel Ángel, que ya lo tenemos ahí en espera, nuestra radio trinchera ya, de nuevo, producida por nuestro querido compañero Enrique Guerrero, y vamos a tener un enlace con nuestro compañero y colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román Morales, con quien estaremos dando vueltas a hacer acerca de este tristísimo e indignante asunto de la liberación del general Cienfuegos, entre otras cosas. Y, por supuesto, tendremos con mi compañero, a quien saludo, Carlos Ramírez Powell, la actualización de lo que pasa en Estados Unidos.
Que dicha actualización es realmente, creo que hay una buena expresión, un revoltijo.
Y bueno, empezamos, como les decía yo, aquí con el doctor Miguel Ángel Ochoa, que queridísimo aquí por mí especialmente. ¿Me escuchas, Miguel Ángel?
Sí, te escucho medio mal, pero estoy aquí para servirte. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de seguir difundiendo la salud, que ese es el rete. Eso. Por lo menos el mío.
Exactamente. Eso es lo que yo, con eso hay que comenzar. Eso es lo que yo decía a Carlos, que te pongas tus audífonos. Que quite Carlos los audífonos del micrófono. Yo creo que por eso no escuchabas bien. ¿Nos escuchas mejor, Miguel Ángel?
Digamos, sí te escucho. Voy a moverme a ver si te escucho mejor.
Bueno.
Muy bien, okay. Dime, a ver, ¿de qué quieres que platiquemos?
Pues mira, yo decía al inicio del programa que era importante hablar de salud para enfrentar al COVID-19. Y
pues es que esa es en realidad la vacuna, Margarita. O sea, las vacunas no funcionan si tu sistema inmunológico no es adecuado. Eso es lo que tenemos que entender. Porque se trata de que la vacuna haga reaccionar a tu cuerpo. Si tu cuerpo no está preparado para reaccionar adecuadamente, eso es inútil, los esfuerzos que se hagan con esta vacuna, que yo no estoy de acuerdo con ella, pero eso es aparte, y con otras que sí estoy de acuerdo. O sea, no soy antivacuna, soy más bien, no me gusta el método. Pero bueno, entonces, si no tienes bien tu sistema inmunológico, no vas a tener ningún resultado, ni con esta infección, ni con otras, ni nada de nada, ¿vale?
Oye, Miguel Ángel, una de las formas que tú me has dicho, y no ahorita, ya hace muchos años que me lo vienes diciendo, es, antes de que se pusiera de moda, porque ahorita ya se puso un poco de moda, la vitamina D, ¿no?
Sí, así es.
Platícanos un poco, ¿por qué es importante la vitamina D precisamente para el sistema inmunológico y especialmente para el COVID-19?
Bueno, mira, la vitamina D, que sí, como tú bien dices, tengo años yo pregonando que la gente tiene que tener niveles adecuados y funcionales de vitamina D, no es finalmente, ahorita la consideramos una vitamina, o se considera una vitamina porque es algo esencial, o sea, no podemos prescindir de ella. No hay manera de vivir sin vitaminas, sin ninguna vitamina, pero bueno, nos vamos a enfocar en la vitamina D. Actualmente se considera la vitamina D más que una vitamina, aunque así se ha quedado y así se va a quedar por muchos años, una sustancia que es más bien una hormona. ¿Por qué se dice que es una hormona? Porque trabaja en diferentes puntos del cuerpo. La vitamina D trabaja nada más en 11 sistemas de su cuerpo. Enumeren ustedes los que se acuerden y en todos esos trabaja. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
¿Qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos niveles suficientes para hacer funcional la vitamina D, pues tendremos evidentemente deficiencias en la manera de trabajar de esos órganos, ¿no? De esos órganos que impugnen ese sistema. Todo el mundo reconoce la vitamina D como algo necesario para la osteoporosis, que yo les digo osteoporosis, pero bueno. Ya partimos de que actúa en 11 sistemas, me voy a enfocar al sistema inmunológico. O sea, hay que recordar que nuestro sistema inmunológico tiene, digamos, son dos partes. Uno se llama la parte innata. Esta innata está compuesta por las células que vienen en la biometría hemática. Cuando te haces una biometría hemática, están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos tienen que ver con lo de la sangre, con la anemia, con el hierro, esa historia, ¿no? Y los glóbulos blancos son las células de defensa, ¿sí? Son las de defensa. Bueno, pues todas las células de las defensas, tanto las defensas y innatas y las adquiridas, hacemos la diferencia, todas tienen receptores de vitamina D. Todas. O sea, no hay una que no tenga receptores a vitamina D. ¿Qué quiere decir? Pues que la vitamina D se necesita, evidentemente, para mantener y la funcionalidad de estos de estas células, ¿no? Entonces, además de la esta parte innata o esta respuesta inmunológica innata, tenemos la adquirida, que es sumamente importante porque esta parte adquirida es la que nos va a dar a la larga, si bien una parte muy importante para atacar cualquier virus, bacteria o hongo que se presente, también va a ser importante para la memoria inmunológica. Es lo que todo mundo queremos tener cuando ya nos dio, como a un servidor, COVID, ¿de acuerdo? Ahí vamos, ¿me sigues la idea?
Exactamente. Entonces, bueno, termina. Ya.
Ahí sí se fue la comunicación, déjame acomodarme.
Ok, ¿me escuchas de nuevo?
A ver, aquí ya te escucho, dime.
Bueno, eso, entonces nosotros y la gente mayor que ahorita volvieron a encerrar a sus casas, sería importante que estuviera tomando vitamina D. Además de tomar el sol, tú me lo dijiste. Sí. Sí, Miguel Ángel, yo tomo el sol. Bueno, pero además de tomar el sol, ¿sí o no?
Sí, lo que pasa es que ahora voy a corregirte un poco.
Corrígeme todo lo que quieras.
Los adultos y los adultos mayores, los niños, o sea, todos los humanos necesitamos estar expuestos al sol. ¿Qué pasó? Pues que alguien se vio bien feo y decidió vestirse, ¿verdad? Y entonces nos vistieron a todos. Pero en realidad todos requerimos, no es opcional, Margarita. O sea, lo que tenemos que entender es que la suplementación con las vitaminas no es opcional, ¿sí? La alopatía, yo soy alópata y hago otras cosas también alrededor de la alopatía, de la medicina, porque yo creo que hay una sola medicina y son herramientas para tratar bien, para que mis pacientes se alivien. Dentro de esas herramientas puede ser herbolaria, puede ser acupuntura, puede ser crioterapia, puede ser ozono, puede ser N cosas. Y dentro de esas herramientas yo tengo la alopatía, ¿de acuerdo? La homeopatía sería otra, no soy yo, no le hago a la homeopatía, pero es otra herramienta, ¿no? Entonces, todos necesitamos asolearnos. Es la mejor manera, perdón, de generar la vitamina D. Voy a platicar sobre la generación de la vitamina D. La vitamina D necesita el colesterol, ojo, el colesterol para que con los rayos solares que nos pegan en la piel se convierta en vitamina D. O sea, bueno, yo digo que el patrón, porque yo creo en el patrón, pero ustedes pónganle como quiera, la evolución, pónganle como quiera, hizo este asunto para que el ser humano que nace encuerado estuviera expuesto a la luz solar y generara una sustancia tan importante que le permitiera trabajar y funcionar adecuadamente. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Entonces, el sol pega en la piel, el colesterol se es parte del proceso de generar vitamina D, que pasa por el hígado, luego pasa por el riñón y se genera el colecalciferol, que es la parte técnicamente funcional de la vitamina D. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con los niveles de vitamina D? Porque habrá gente que dice, bueno, pues es que yo me asoleo mucho. Bueno, sí, hay que asolearse, pero que el sol te pegue en la piel. Porque muchos pacientes, por ejemplo, en geriatría, que veo pacientes de la tercera edad, de repente me dicen, no, es que si lo sacamos al sol. A ver, ¿lo sacas al sol a que se caliente o a que se asolee? Y entonces empieza el brete de que pues, lo sacan con cobijas y cuanta cosa, y por lo único que hacen a veces es deshidratar a los pobres viejitos, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, todos necesitamos del sol. Lo que pasa es que los chaparros corren más en el sol, ¿sí?
Y más encuerados.
Y sí, así es, o sea, a los niños les tienen que andar diciendo, ponte el suéter y no sé qué, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo tengo frío, o sea, ese es el papá, ¿no? El niño no tiene frío, pero les ponemos el suéter. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que sí, tienen una mejor respuesta en su sistema inmunológico. Ahora, te voy a platicar, ya hablamos más o menos de, así se genera grandes rasgos, para no meternos en rollo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué en invierno tenemos más infecciones? Pues porque los ciclos solares, ¿sí?, varían y la gente está menos al sol en invierno. La gente, fíjate, tú no me dejarás mentir, ni tu radio escuchas, la gente procura más la vitamina C, que esa es otra historia y podríamos hablar padrísimos al respecto, andan pregonando la vitamina, la vitamina C en invierno. ¿Por qué? Pues porque nos asoleamos menos y entonces tenemos que darle un apoyo al sistema inmunológico que ya dejó de recibir la vitamina D, pues con la vitamina C, ¿no? Aunque deberíamos de tomar la vitamina C todo el tiempo, todos los días del año, pero bueno. Entonces, ya sabemos que durante esos ciclos, tanto en la parte sur del mundo como en la parte norte, en los inviernos, la gente se enferma más. Y no nada más de coronavirus, ¿verdad? Que pues, ahorita es obvio porque también eso nos pasó. Tú dijiste muy bien en algún momento del programa que nos encerramos. O sea, nos dijeron, enciérrense. Es una buena sugerencia, pero nunca nos dijeron mejoren su sistema inmunológico mientras están encerrados porque algún día van a abrir la mondriga puerta.
Exactamente.
¿No? Y por eso estamos como estamos, pues sí, en cuanto abren la puerta el virus, que no tiene ni patas ni alas, ¿sí?, pues es transportado por alguien, lo adquieren y pues estamos ahorita hasta el gorro de coronavirus, ¿no?
Exacto.
¿Sí?
Oye, Miguel Ángel,
dime,
entonces, dime. Pues, ¿cómo podríamos cómo podríamos tomar esa vitamina D y la vitamina C? A ver, ahorita.
Sí, mira, ahorita, ahí te va. Nos tenemos que suplementar. ¿Por qué nos tenemos que suplementar? La gente dice, oye, pero voy a tomar toda la vida. Sí, güey, vas a tomar toda la vida. ¿Por qué? Porque nuestros requerimientos no es lo mismo los requerimientos que tuvieron tus abuelos, ¿sí?, tus bisabuelos.
Ni lo que comían. Que tenemos... No es lo mismo lo que comían tampoco.
Exactamente. Ellos trabajaban el sol, ¿sí?, comían una mejor calidad de alimentos. Ahorita nos venden puras cochinadas, ¿sí?, industrializadas, que nos llevan a tener, sí saciados nuestro estómago. El peor alimento que tenemos son es el azúcar. Y el azúcar, si ustedes revisan ahorita, se van a la cena y ven la salsa que compraron, la de chile, pues resulta que tiene azúcar.
Todo, ¿sí?, tiene
hay
azúcar.
No, hombre, olvídate, ya empezaron a hacer una fibra que no tiene azúcar, pero voy a decir, o sea, hay una marca de fibra para hacer popó adecuadamente que hasta azúcar tiene, mano.
O sea,
dices, no la chifles que es cantada, ¿no? No digo feo, más feo, porque luego me confundas con algo. Pero bueno, el asunto es este, ¿no? O sea, tenemos una muy mala alimentación, tenemos radiaciones, porque tenemos el teléfono a cada a un lado, tenemos estrés cotidiano. Antes el estrés era porque llegaba el león, se oía rugir y a subirse al árbol, ¿no? Y ahorita el teléfono lo tenemos a un lado, dormimos con él.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Nuestros requerimientos son mayores.
Exacto.
Sí, tenemos inflamación crónica. Fíjate, una de las cosas que hace la vitamina D, interviene en la capacidad antiinflamatoria del cuerpo. O sea, no es un antiinflamatorio, no es la aspirina, no es el ibuprofeno, no. Nuestro sistema tiene un sistema antiinflamatorio. Incluso te lo voy a narrar. Mira, dentro del sistema inmunológico adquirido, tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, ¿de acuerdo? Ahora, en la diferenciación, esas son como una generalidad, pero de repente entra la batalla y entonces le dan actividades a cada una de esas células. A unas le dicen, ¿sabes qué? Tú eres el vigía, tú eres el que vas a atacar directamente al virus, tú eres el que vas a ayudar a reparar los estragos que hagamos en la batalla, ¿sí? Otro va a ser encargado de avisarles a otras células que se pongan truchas porque estamos en guerra, ¿no? Entonces, cada una tiene ciertas funciones. Ahorita el problema que tenemos, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, es la cantidad de inflamación que se genera ante la presencia del coronavirus.
Sí,
bueno, el síndrome post-coronavirus, que está y que nos va a costar trabajo y que vamos a tener que trabajar al respecto, está marcado por un exceso de inflamación. O sea, ¿qué pasa? Empieza la batalla y el sistema que tiene que apagar, o sea, prendimos el fuego y tenemos unos bomberos, pero resulta que esos bomberos no están trabajando adecuadamente y la inflamación, digamos en ese sentido, en este ejemplo, de como si fuera la quemazón, se fue al potero de enfrente.
Okay.
¿Me explico?
Sí.
Entonces la vitamina D tiene una importancia básica en ese sistema antiinflamatorio para contener la inflamación que nuestro propio cuerpo genera, que genera no nada más en la inflamación, también cuando comemos se genera inflamación. Pero bueno, ya no me meto allá porque... Pero entonces, ¿qué pasa? No tenemos ese sistema adecuado antiinflamatorio y entonces empezamos a... Ese daño que se genera por esa inflamación no se detiene. ¿Qué pasa? Pues tenemos pacientes con fibrosis pulmonar, ¿no?
Entonces, a tomar vitamina D.
A tomar vitamina D. Ahora, yo sí sugiero que sea que un médico claro. Les eche una mano, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sí se tienen que tomar, o sea, ahorita tenemos que tomar las dosis de las vitaminas con dosis médicas. La dosis que te venden en la farmacia, ¿sí? Que ahorita ya en México ya hay demás unidades, pero antes había de 400 unidades internacionales que no sirven para nada, a lo mejor para que el calcio entre a tu intestino o a tu torrente sanguíneo, pero ya. O sea, son dosis muy bajas, ¿sí? Entonces, sí necesitas tener un asesor médico. ¿Qué sucede? ¿Se puede medir la vitamina D? Sí, sí se puede medir. Se debe de medir la vitamina D. Ahora, voy a hablar de los datos en el laboratorio. Dicen referencia, ¿sí? No, si ustedes ven un estudio de laboratorio, no dice niveles saludables de... No, dice valores de referencia. ¿De acuerdo?
Sí.
Muy bien, entonces, los valores de referencia en muchos laboratorios van de 30 a 100. Ahora, es muy diferente de 30 a 100 a que sea saludable el nivel.
Okay, ¿De acuerdo?
¿Qué niveles debemos de tener saludables? Hay mucha controversia, sin embargo, yo, como los manejamos, son, yo y por la literatura científica, ¿verdad? O sea, no es así como ojo de buen cubero, este güey le voy a dar, no. O sea, tienes que saber qué estás buscando, cómo es el paciente, qué requerimientos tiene. Pero sí deben de tener, de hecho, ahorita, recuérdame hablarte del estudio que se hizo vitamina D en pacientes COVID. Tenemos que tener vitamina D entre 80 y 90 nanogramos por mililitro.
Okay.
Nosotros en terapia metabólica de implante lo llevamos hasta 100, 120, ¿eh? Sin ninguna bronca y sin temores de que si para tiroides y que tal, si que se hacen cálculos, no. Hay un estudio interesantísimo en 3,000 y pico de gente, en donde hubo dos grupos, y los dos grupos subieron, uno le subió la para tiroides, hubo 21 personas de 3,000 y pico, y el otro de 6 que hizo cálculos. Y esas 21 y esas 6 estaban igualmente repartidos entre los grupos, entre el grupo control y el grupo que estaba recibiendo vitamina D. Entonces, no es para nada significativo con respecto a la ingesta de vitamina D. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Entonces, es muy importante saberlo. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, pues, y tenemos, hay un estudio, te lo voy a decir una vez, muy interesante, en donde vieron que los pacientes que entraban a terapia intensiva con COVID, que tenían menos de 30 o 30 nanogramos por decilitro, prácticamente todos morían. Y solamente aquellos que tenían arriba de 70 nanogramos por mililitro, llegaban a sobrevivir. Entonces, eso es básico. ¿Sí?
Entonces,
entonces,
a tomar vitamina D y como dices tú, a asesorarse.
asesorarse, o sea, asesórense, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí hay, sí hay otros factores. Por ejemplo, fíjate, la vitamina D tiene que ver en los pacientes con diabetes, porque la vitamina D ayuda a que hagas una insulina de buena calidad. ¿Qué resulta? ¿Qué pasa si tú tienes una insulina? Ya me cambié de tema, pero...
No, pero está bien, está bien. Ya casi nos tenemos que ir, pero termina esa idea.
Bueno, si tú no tienes suficiente vitamina D, probablemente podrías desarrollar resistencia a la insulina, que es igual a diabetes. Si tú no tienes vitamina D suficiente, podrías tener o estar relacionado con hipertensión arterial. Si tú no tienes vitamina D suficiente, podrías tener cáncer de mama, de próstata, de colon y de páncreas, que son los más comunes. O sea, ¿por qué jodidos, perdón, ya me enojé, no nos inducen a tomar vitaminas en lugar de andarnos vendiendo una pinche vacuna, que etcétera? Ya me enojé.
Está bien. No, me parece perfecto. Entonces, Miguel Ángel.
¿Cuánto tienen que tomar de vitamina D al menos arriba de 5,000 unidades internacionales?
Arriba de 5,000 unidades.
Si no te vas a asesorar, busca, o sea, hay en el mercado, hay las que más hay es de 4, bueno, nosotros tenemos de 7,000 unidades internacionales, pero de 4 hay y de 7, o sea, búsquenle.
Ok.
Si no, me hablan y yo les digo, y si no, con las farmacias galénicas, esas que hacen fármacos personalizados, ¿no?
Ok. Podemos poner después tus datos aquí en la página de Multiverso por si alguien quiere comunicarse contigo.
Por supuesto que sí.
¿Verdad?
¿Eh?
Y mira, ya se nos acaba el tiempo, pero a mí sí me gustaría que comunicarnos aquí desde Multiverso contigo pronto para que nos platiques a tu opinión acerca de la vacuna.
Pues ya. Sí, va a ser una opinión muy, muy personal. Ahora, si quieres otro, yo te invito a que me invites, fíjate qué bonita invitación, a hablar de vitamina C.
Claro, perfecto, bueno, muy bien.
Pues ándale, pues, en eso quedamos.
Bueno, pues, córrele al fútbol, a meter muchos goles, sí. A tomar así, mucho sol.
Ándale, pues, a eso voy. Te agradezco mucho y muchas gracias por la invitación a todo tu equipo, ¿eh?
No, un abrazote a ti, Miguel Ángel, y más bien, muchísimas gracias por esta información. Un beso y un abrazo. Chao. Y información muy importante, Carlos, para en estos momentos, ¿verdad?
Importantísima. Mira, hemos tenido una conferencia diaria por parte del subsecretario de Salud, en donde se pone un enorme énfasis en hablar de la cantidad de muertes que hay, sin desglosar cómo es que están ocurriendo estas muertes. Es muy importante a qué sectores está afectando más. Hay que recordar que, como cualquier otro virus, la comorbilidad es básica. Esto es, un virus es un predador oportunista. No va a poder incidir en una persona sana y va a poder golpear durísimo a una persona que, como por ejemplo lo dijo el doctor Miguel Ángel, tiene deficiencias de vitamina D, o si tiene diabetes, o si tiene hipertensión, o si es mayor de edad. Fíjate, todos los factores de comorbilidad, que son subalimentación, deficiencia de vitamina D, hipertensión, diabetes, etcétera, todas están relacionadas al tema que nos ocupó durante esta media hora, deficiencia de vitamina D. Entonces, Miguel Ángel da en el clavo en lo que se podría llamar el eje fundamental para el combate al COVID, y no se menciona en las conferencias del subsecretario de Salud.
Y en muy pocos lados, además. Vamos entonces a nuestro primer corte. Regresamos con la Radio Trinchera y con nuestro compañero Luis Ignacio Román.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
genera debate.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con su fuerza.
El 11 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 42-BG/2020 por las atrocidades perpetradas por el gobierno de Michoacán en contra de la comunidad purépecha de Arantepacua. La CNDH dictaminó la responsabilidad del gobernador Silvano Aureoles y del fiscal general del Estado, Adrián López Solís, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en las siguientes graves violaciones a los derechos humanos. 4 ejecuciones extrajudiciales de los comuneros José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Crisanto Luna y el menor de edad Luis Gustavo Hernández Coenete. 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias, 56 domicilios allanados ilegalmente, dejando un saldo de más de 213 víctimas directas y más de 1,000 víctimas indirectas en una comunidad que cuenta con aproximadamente 2,700 habitantes. Es necesario recordar que Arantepacua tiene una larga tradición de lucha y resistencia junto al magisterio, los normalistas y otras comunidades indígenas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió hace más de 3 años y 8 meses en la digna y rebelde comunidad de Arantepacua, Michoacán? El 4 de abril de 2017 fueron citados para dialogar con el subsecretario de Gobierno de Michoacán, Armando Hurtado, por un conflicto agrario. La reunión transcurrió en buenos términos, sin embargo, todo era una trampa del gobierno de Michoacán. Al salir de la reunión, los 38 comuneros que habían participado en el diálogo fueron detenidos sin razón legal alguna y fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos. Ante tal injusticia, la comunidad se movilizó el 5 de abril para exigir la liberación de sus 38 detenidos. Por su parte, el gobierno de Silvano Aureoles echó a andar la segunda parte de su plan. Por un lado, citó a una comisión pequeña para dialogar nuevamente con el subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado. Mientras tanto, atacó a la comunidad con cientos de policías, los cuales dispararon sus armas de fuego a diestra y siniestra. El fatal saldo de tal atrocidad ya lo hemos señalado y ya lo ha concluido la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No es fortuito que los 10 detenidos del 5 de abril hayan sufrido tortura. No olvidemos que quien dirigió el operativo en campo en la comunidad de Arantepacua fue el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, quien actualmente se encuentra preso también por tortura en el caso Ayotzinapa. A pesar de la responsabilidad del entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, Juan Bernardo Corona, el PRD pretende premiarlo con una diputación. El fascista de closet, Silvano Aureoles, quiso dar un castigo ejemplar a las comunidades purépechas. Sin embargo, la digna y rebelde Arantepacua se levantó. Se levantó y expulsó a todos los partidos políticos. Se levantó y alcanzó su autonomía. Se levantó y logró que después de 3 años y 8 meses de lucha, la investigación de la CNDH llegara a la verdad de los hechos, determinando la responsabilidad del gobernador de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Ahora, la CNDH ha ordenado la reparación integral del daño y el castigo a los culpables. Sin embargo, la justicia en Michoacán no se acostumbra. El encargado de realizar la investigación por ahora es el fiscal carnal de Aureoles, Adrián López Solís, el mismo que fungía como secretario de gobierno cuando ocurrió la masacre. En otras y kafkianas palabras, Adrián López Solís debe investigar al propio Adrián López Solís. Por todo ello, la comunidad exige a la Fiscalía General de la República ejerza la facultad de atracción del caso y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deje de ignorar a las víctimas de Arantepacua y repare el daño de manera pronta y expedita. Para más información sobre el caso, busca al colectivo Liquidámbar en Facebook y Twitter.
5 de abril, mi perdón me olvido, Uchá-huinápicua.
Pirecua titulada 5 de abril, autor Carlos Alfredo Quinto Ruiz. Interpretan Sacramento Jiménez Jiménez y Carlos Alfredo Quinto Ruiz. Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña. Sí, seguimos aquí en Multiverso 360. Muchísimas gracias al compañero Enrique por esta radio trinchera desde Michoacán. Y bueno, muchas gracias a Margarita Sierra, quien dice que qué clara la información de Miguel Ángel, además de su simpatía y vastos conocimientos. La media hora se fue volando y sí, Miguel Ángel Ochoa, quiero decir, él me diagnosticó a mí precisamente hace unos 30 años un cáncer del cual salí bien libradísima, pero por eso lo queremos tantísimo a Miguel Ángel. Un abrazo. Y él, efectivamente, como él dijo, él maneja la medicina integral, además de ser alópata, es acupunturista, conoce mucho de hierbas, así es que pueden ustedes, él me dio permiso, pueden ustedes comunicarse con él. Al 33-31-15-68-51, ahí pueden ustedes comunicarse con él y resolver sus dudas.
Yo no escuché, tengo que apuntar ese teléfono.
33-31-15-68-51.
Perfecto.
Lo vamos a compartir también en la página de Multiverso. Y bueno, tenemos aquí, también teníamos otro, bueno, al rato nuestro compañero Arturo nos va a pasar otro mensaje que nos llegó por teléfono, pero ya tenemos aquí a nuestro compañero y colaborador delitoso, Luis Ignacio Román Morales.
Que también está pasando el carrito de las paletas en este momento por...
Exactamente. Nacho, ¿estás por ahí?
Aquí estamos, a la orden, Margarita, Carlos, ¿cómo están?
Oye, muy bien, muy bien. ¿Tú cómo
Extrañándote.
Vas? Te extrañamos.
Bien, pero bueno, ahí vamos defendiéndonos con todo el confinamiento. Y también mandándole un muy fuerte abrazo a Miguel Ángel, te digo, por toda su colaboración también con todo el programa y pues con todo el apoyo en estas circunstancias tan complicadas.
Así es. Y bueno, Nacho, híjole, de alguna manera ya sabíamos que iba a pasar, ¿sí o no? Todos en el fondo sabíamos que iba a pasar cuando se trajeron rescatando aquella película Rescatando al Soldado Cienfuegos, protagonizada por Marcelo Ebrard y Andrés Manuel.
El mismo peje.
Pues ya sabíamos, Nacho, a mí la neta sí me dio muchísimo coraje, mucha impotencia, tristeza, porque además, ¿qué hay detrás de eso? ¿A qué le tiene miedo el presidente? ¿No? ¿O a qué le tienen miedo?
Mira, yo creo que ahorita lo menos importante es si Cienfuegos es o no culpable de narcotráfico o de delincuencia organizada. Aquí lo fundamental, a mi parecer, está dado en términos de los juegos de poder internos en el país frente a los juegos de poder ante el resto del mundo. Dicho en otras palabras, ¿qué hubiera ocurrido si el gobierno mexicano hubiese efectivamente fincado responsabilidades sobre Salvador Cienfuegos y este hubiese sido encarcelado o deportado o cuestionado verdaderamente a nivel interno. Seguramente Cienfuegos no actuaba solo y seguramente el ejército estaría fuertemente involucrado en caso de que fuese cierta la acusación. Y ahí viene la siguiente pregunta: ¿en qué situación de poder quedaría el gobierno mexicano teniendo en su contra a los principales mandos del ejército? Y cuando al mismo tiempo está teniendo en su contra lo que es el poder del dinero. Si se tiene al mismo tiempo en contra el poder de las armas y el poder del dinero, simplemente se pierde todo el poder. Entonces, bueno, ahí me parece que hay una situación directa muy evidente. Ahora viene la segunda hipótesis. Nosotros estaríamos partiendo, en el caso de la aceptación de que Cienfuegos es culpable, de que el gobierno de los Estados Unidos efectivamente ha actuado de manera imparcial, que no comete errores y que en el caso de aquel país todo es justicia y democracia. Evidentemente tampoco eso es cierto. En otras palabras, yo sí mantendría el margen de la duda sobre si la acusación de los Estados Unidos está suficientemente fundamentada. A partir de una entrevista que estaba viendo ayer con uno de los responsables de la DEA, justamente en las acusaciones contra Cienfuegos, aparece un doble discurso muy curioso. Por un lado, el hecho de decir está muy bien fincada la acusación contra Cienfuegos y el gobierno mexicano está metiéndose en problemas con ellos mismos y está generando violencia y está usando el narcotráfico. Sin embargo, cuando el gobierno mexicano dice vamos a abrir o abrimos todo el expediente de manera transparente del conjunto del caso, el gobierno de los Estados Unidos o la DEA dice no, no deben de abrirlo porque entonces ponen en riesgo propiamente a los propios agentes de la DEA o ponen en riesgo a los Estados Unidos. Entonces, o se es transparente o no se es transparente. No es posible que, por un lado, el gobierno de los Estados Unidos esté diciendo todo lo que nosotros decimos sí es justo y correcto y el gobierno mexicano lo está, digamos, deformando, y por otro lado se le diga al gobierno mexicano, pero no abras el expediente. Entonces estamos yendo también en el lado de los Estados Unidos en un doble discurso completamente contradictorio. En última instancia, si hablamos simplemente en términos de latencia o de creencia, podemos simplemente imaginar o suponer que el general Cienfuegos sea inocente muy difícilmente. Es decir, no podemos decir que es de esas aves que cruzan el pantano sin manchar su plumaje cuando finalmente el ejército ha estado involucradísimo en todo lo que es el juego frente al narcotráfico ya durante décadas. Y en otras palabras, no podemos asegurar alguna inocencia. Lo que tampoco es posible es pensar que el papel del ejército haya sido simplemente definido por mera iniciativa propia. En otras palabras, si el ejército ha cumplido órdenes y esas órdenes han implicado también la participación del poder civil en las mayores instancias, en el propio juego del narcotráfico, entonces lo que estaríamos diciendo es que finalmente el ejército lo que hizo fue cumplir órdenes, y no se le puede cuestionar tampoco al ejército de subordinarse al poder civil. Mal haríamos si dijésemos que el ejército pudiese o debiese rebelarse al poder civil, porque entonces sí estaríamos hablando de una en una dinámica de profundo autoritarismo. En suma, en este caso me parece que ya el asunto del narcotráfico es el menos importante y que el verdaderamente fundamental es el juego de poder interno entre el poder civil, el poder militar y el poder económico y la relación del poder interno de México frente al poder internacional.
Sí, yo, y les pregunto a los dos, escuché a En la radio ayer a una persona de la DEA, no tengo el nombre, fue la entrevista que le hicieron en la W, y él decía que era gravísimo, que estaban acusando, que estábamos, que el presidente estaba acusando a la DEA de haber falseado datos, y que esto podía provocar un conflicto muy grave entre los dos países. No sé, Carlos.
Mire, yo quisiera aquí intervenir rápidamente. No creo que tenga que abundar mucho sobre un tema que además hemos tratado antes en Multiverso. Rápidamente, el problema del narcotráfico a nivel mundial no es un problema de la producción de la droga. Es un problema de distribución y venta, es un problema de logística. Producir coca en una región de Sudamérica es un tema muy sencillo y es un tema, vamos a decirlo, campesino. Es un tema de muy baja logística. Procesarlo, producirlo, pero sobre todo transportarlo y distribuirlo, ¿a cuántos puntos de venta alrededor del mundo? Estamos hablando de no menos de 1 millón de puntos de venta alrededor del mundo. Es un problema de logística mayor. Es un problema de coordinación de recursos cibernéticos con comunicaciones privilegiadas y encriptadas que no va a realizar un sicario menor. Requiere de la intervención gubernamental, en este caso norteamericana. Por supuesto que para distribuir la cantidad de drogas que se vende en Estados Unidos se necesita un sistema de logística de distribución que por supuesto no está al alcance de un gángster de barrio. Así de sencillo. Entonces, cuando se da baños de pureza a la gente de la DEA respecto a que son acusaciones gravísimas, lo que pasa es que los agentes de la DEA juegan contra el sentido común y juegan con la ignorancia de la gente de las dificultades enormes desde el punto de vista de planeación logística, desde el punto de vista de inteligencia y sobre todo desde el punto de vista de ocultamiento de información, el cómo distribuir toneladas y toneladas de diferentes drogas, toneladas y toneladas de cuestiones que, por supuesto, son un daño a la salud. Mira, muy sencillo, Margarita, que los norteamericanos a estas alturas se den baños de pureza cuando conocemos que sus estructuras gubernamentales están profundamente corrompidas, mira, pues está bien, él tiene que defender a su gobierno, pero hay opiniones, hay otros datos.
Hay otros datos. Nacho.
Pues es un poquito en el mismo sentido, es decir, no podemos por un lado ubicar la historia de Estados Unidos, que ha sido terrible en términos de invasión, de violación de derechos humanos, de violación de la soberanía de buena parte del mundo, y por el otro lado, cuando el gobierno mexicano le dice en algún momento, oye, el expediente simplemente está mal armado, entonces partir del supuesto de que todo lo que hace el gobierno de los Estados Unidos está mal y lo que hace el gobierno que todo lo que hace el gobierno de los Estados Unidos está bien y lo que hace el gobierno mexicano está mal. Dicho en otras palabras, el de antemano simplemente señalar que el gobierno mexicano de una forma corrupta está protegiendo a Salvador Cienfuegos y que el gobierno mexicano lo está acusando con toda razón, a mí me parece que cuando menos sería cuestionable. Esto no significa que se tenga razón en afirmar lo opuesto. Es decir, tampoco se trata de darse de baños de pureza internos y de señalar que no, cómo es posible que el secretario de la Defensa pudiera estar involucrado. No, tampoco es eso. Por eso me parece que lo fundamental es ubicar todo esto en una lógica de dinámica de juego de ajedrez de poderes tanto internos como externos, de conveniencias del gobierno norteamericano y del gobierno mexicano, y no meramente como un problema ligado solo al tráfico de drogas.
Bueno, pues así es, Nacho. Ya casi nos andamos yendo y nos falta también que Carlos nos actualice la situación en Estados Unidos. ¿Cómo ves?
No, pues por favor, tenemos que escuchar a Carlos, sobre todo porque ya viene el cabalístico día 20.
Efectivamente. Mira, Margarita, lo que tenemos enfrente es una situación muy extraña. De todas maneras, va a estar algo de ello en los podcasts que estamos subiendo a SoundCloud y en la cajita infeliz que está a disposición a través de nuestras páginas en Facebook. Pero mira, hay un dato que no quiero abundar mucho en el desorden que va a darse el día miércoles. No sabemos qué va a pasar. Ahí sí te puedo decir que no hay bola de cristal. Muy probablemente juramente como presidente número 46 Joe Biden. Eso sí es muy probable. Lo que no sabemos cuáles van a ser las reacciones sociales. Pero mira, hay un efecto secundario de todo esto que va a ser beneficioso ya para todos. Mira, a lo largo y a lo ancho de la República Norteamericana están empezando los ciudadanos presidentes municipales de distintas localidades como Lori Lightfoot en Chicago, Cuomo y el presidente municipal de Nueva York, diciendo los confinamientos no sirven. A partir del miércoles se levanta el confinamiento en toda la Unión Americana. Entonces, ese es un rebote interesante. En el momento en que entra Joe Biden a la presidencia, Estados Unidos finalmente, después de un año de sufrimiento, decide que los confinamientos no sirven. Y esto tiene un rebote muy importante para nosotros aquí en México, porque nosotros nos montamos en la misma narrativa de los confinamientos que en Estados Unidos. Si los norteamericanos dicen, es que este era un tema republicano, ya que entra un demócrata, todo mundo estamos de acuerdo en que hay que levantar el confinamiento porque si no vamos a matar de hambre a las clases medias porque todos sus changarros van a quebrar. Que de hecho hay un problema económico grave con los quiebres de empresas medianas y pequeñas y micro en Estados Unidos. Pero este es el momento justo, este 20 de enero, cuando levantamos el confinamiento y vamos a reactivar la economía con una inyección extra, que es un tema que a mí me gustaría tocar en otra semana con Luis Ignacio, porque viene con la propuesta Joe Biden de un paquete de 1.9 billones de dólares de estímulos, que bueno, eso se agrega a los 3 billones de dólares que se ejercieron de gasto deficitario, esto es, arriba de lo recabado. Estamos hablando de que en el año que está terminando, 2020, Estados Unidos ejerció 7 billones de dólares de gasto con 3 billones de dólares de recabación. A todo eso, Joe Biden le quiere agregar otros 2 billones de dólares de estímulo para el 2021. Entonces, ese tema de, vamos a llamarle, de imprenta loca, a mí me provoca un pasmo que cuando yo escucho a Luis Ignacio siempre me deja con la idea de que la economía clásica que él y yo estudiamos cuando éramos jóvenes ya nada tiene que ver con la realidad presente, absolutamente nada. Sin embargo, bueno, ese es un asunto que vamos a estar analizando también en Canal 44 el lunes a las 11:45. Vamos a estar el miércoles también muy atentos a lo que esté sucediendo ese día en Washington, en Canal 44, y por supuesto, cuando lleguemos aquí el sábado, vamos a llegar a los hechos cumplidos.
Claro. ¿A qué horas el lunes y miércoles en Canal 44?
A las 11:45.
A las 11:45, okay.
Sí, ahí siempre tenemos el reporte lunes y viernes, pero como el miércoles es la toma de posesión, pues vamos a estar muy atentos, y si hay algo que amerite reportear, que lo más probable es que sí, claro. Estaremos presentes de 11:45 a 12 en el canal 44 Señal Global.
Ah, pues ahí estaremos. Y bueno, nomás quisiera pasar el mensaje. Alejandra Reyes, muchas gracias. Dice, hola, bonito sábado, saludos. A solearnos y a tomar vitaminas B, D y C. Gracias, como siempre, abriendo conciencia. Y Arturo nos tiene otro mensaje de euskera.
Así es, dice, al médico conocedor, valiente, honesto y capaz. Y también por hacer accesible el conocimiento, lo felicita por su fidelidad al juramento hipocrático y también pide que lo incorporen al equipo de Multiverso. Dice que lo sindicalicen, por favor.
Ah, bueno, ya escuchaste, Miguel Ángel. Bueno, no sabemos si está escuchando porque sí va al fútbol. Además, quiero decirles que juega fútbol. todos los sábados se va a su fútbol.
No hay nada, no hay nada superior a un médico futbolista.
Exacto. Pues un abrazo a Euskera desde aquí, desde la cabina de Multiverso. Muchas gracias. Gracias a Alejandra Reyes, que también se comunicó con nosotros. Muchísimas gracias a Alejandro Coronado, que el día de hoy tuvimos el honor de que estuviera aquí al comando de este multiverso. Gracias a Nacho Román, ahí ya se fue o ahí está todavía Nacho.
Ya se fue porque anda persiguiendo chiquillos, creo.
Okay, Nacho, un abrazote, y Carlos Ramírez, pues, Powell.
Un placer, y estamos al pie del cañón. El SoundCloud y la cajita infeliz están listos a más tardar el día de mañana a las 12 del día. Ahorita quién sabe porque la computadora sigue dando problemas. Avienta por el escape muchísimo humo. No sé si se desvió. No sé exactamente qué es lo que pasó, pero cuando le das el switch de encendido, carraspea horrible el monobloc.
Bueno, pues esperemos.
Va a ser el internet de leña que usa, yo creo.
Exactamente.
Bueno, pues como escucharon, ya está aquí nuestro compañero Arturo Espinosa, listo para estos territorios. Y nosotros nos vamos. Este es un programa producido por la Coordinación de
Extensión y Acción Social.
Así, merengues. Bueno, muchísimas gracias.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.